Es la fuerza de la palabra, la memoria.
Territorios al aire.
Relatos tejidos por la radio comunitaria.
Para el afrocolombiano, el territorio es la vida.
Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas.
Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y Yo, que tiene estilo de joropo.
Enfoque real, vivencias y realidades. La construcción de memorias históricas que nos permiten descubrir hechos, acciones, personajes del ayer y hoy que han permitido crear la identidad en el municipio de Sabaneta.
El municipio de Sabaneta, reconocido por su rica cultura y tradición, se ha consolidado como un semillero de talento musical que trasciende fronteras. Uno de los pilares más emblemáticos de este desarrollo artístico es la Banda Sinfónica de Sabaneta, una institución que a lo largo de los años ha llevado el nombre del municipio a escenarios nacionales e internacionales.
Enfoque real, cultura.
Mi nombre es Gustavo Adolfo Castaño Arango, hermano de Juan David Castaño, que era nuestro hermano mayor. Juan David fue concejal del municipio de Sabaneta durante 3 o 4 periodos. Su gestión y su enfoque durante todos sus periodos como concejal lo dirigió hacia la cultura. Para la época de 1990, donde la violencia en Medellín se había apoderado de toda la ciudad y con esa cultura del narcotráfico había cambiado los valores familiares, donde los más afectados fueron los jóvenes. Juan David, como concejal, siempre vio la necesidad de generar planes que sirvieran para el desarrollo y la formación de los jóvenes. Él, que era absolutamente apasionado, y ustedes nos imaginan, nosotros como familia de él, cómo nos lo tuvimos que aguantar en esa emoción. Él tuvo la idea de la banda sinfónica. Para 1990, siendo presidente César Gaviria, y ante esta violencia tan horrible de Medellín, él vio la necesidad de crear una consejería especial, donde nombró como consejera de la presidencia a María Emma Mejía. Hubo un gestor también de la consejería que se llamaba Mauricio Cadavid. Ellos tuvieron y manejaron un presupuesto especial y donde invitaron a que todas las entidades realizaran proyectos, escribieran proyectos para ser patrocinados por la presidencia, y ahí es donde entró mi mamá. Mi mamá, que es especialista en proyectos de desarrollo comunitario, Inés Arango de Castaño, se llama mi mamá, y ella trabaja en una institución que se llama CINDE, que es Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, que está ubicado también aquí en Sabaneta, una institución también de la familia. Y aprovechando esta oportunidad que generó la presidencia, ellos desarrollaron 42 proyectos destinados a diferentes campos del desarrollo de la juventud, las acciones comunales, los Boy Scouts, la Cruz Roja, y escribieron esos 42 proyectos, de los cuales todos pasaron, y un proyecto fue la Banda Sinfónica de Sabaneta. Eso incluía un patrocinio para la compra de los instrumentos y el mantenimiento de la banda durante 2 años. Esa fue la raíz y la base de la banda sinfónica. Y algo muy importante era que, pues, para esa fecha, pues Sabaneta todavía estaba en el punto en el que todos nos conocíamos, que todos nos montábamos en un bus para irnos para la universidad por la mañana y éramos los mismos todos los días, y en la iglesia todos nos veíamos. Era un municipio muy manejable en su tamaño y en su población. Pero entonces, afortunadamente, en el caso de los proyectos que fueron desarrollados para Sabaneta, ya hubo un momento en que la presidencia dijo no más para Sabaneta, que ya va mucho. Y entonces ahí fue donde se logró y se sembró una semilla de donde hoy, después de tantos años, hoy hay algo que recuerdo mucho, y es a Lucas Tobón, que fue uno de los primeros alumnos, que fue una de las primeras camadas de músicos, que es producto de la banda sinfónica, y hoy por hoy es saxofonista de la banda Puerto Candelaria. Se presentó el proyecto a la Consejería de la Presidencia, liderado por María Emma Mejía. Ese proyecto lo presentó Juan David como concejal. Juan David, pues, a su vez, tuvo que hacer todo un trabajo a través del Consejo y con la Alcaldía, porque pues él era el de la idea, pero para que esto necesitaba mucho, porque necesitaba espacios que fueron concedidos, el personal adicional, porque se necesitaba un director de banda, se necesitaban conseguir en las bandas, dependiendo del tamaño, se necesitan líderes de instrumentos. Está el de vientos, está el de percusión, entonces son un personal que es más calificado. Entonces todo eso fue con el apoyo de la alcaldía y de los concejales del momento. Esto se volvió una pasión, y no solo es el joven, sino que la emoción de sus papás viendo cómo sus muchachos pues estaban entregados a eso, ayudaron mucho todas las familias. No se imaginan la emoción la primera vez que sonó la banda, ver cómo dice el dicho, se pasó del dicho al hecho. Eso generó una emoción y hizo que se vincularan. Cuando vieron que sí era verdad, todas las familias se vincularon mucho. Hoy por hoy, y sé que el desarrollo que ha tenido la banda ha sido entre la vinculación pública y los esfuerzos de las familias y el director de turno, que dependiendo de los recursos y de todo el acompañamiento que tiene, logran sacar adelante la banda. Y por ejemplo, ahora que estos muchachos están con tanto riesgo y tan inundados de tantas actividades externas, el celular, y uno ve, son muchachos, y uno los ve y son muchachos distintos. Es un muchacho distinto, con más estructura, formados, y hay algo que creo que es muy motivacional, el hecho de que pues el año pasado una chica fue escogida por sus méritos, y está en la Orquesta Sinfónica de Colombia, y es de aquí, de Sabaneta. Entonces hay varios ejemplos de músicos hechos en Sabaneta, producto de la banda sinfónica, y hoy están brillando en el escenario nacional e internacional. Cuando la Consejería de la Presidencia abre como este concurso para que todos los municipios, porque era Medellín, y todos los municipios del área metropolitana presentaran proyectos. Okay. Y ver cómo pues Sabaneta sale aprobado, esa tensión de ver, esa emoción y esa tensión de ver que salieran los proyectos de Sabaneta y ver el de la banda sinfónica aprobada. Fue una emoción muy grande, y siguen pues tensiones como la compra de los instrumentos, y a pesar de todo el agradecimiento por el apoyo, sentir que se necesitaban más instrumentos por la ambición que se tenía de formar una gran banda. No querían un quinteto, no querían era conformar una banda sinfónica que fuera, y como lo es hoy, fuera un ejemplo nacional de desarrollo, de perseverancia y de formación. Y aprovechando este espacio, quiero felicitar pues la gestión de Daniel Pareja y del maestro Hugo Riaño, que son en sí los responsables del funcionamiento de la banda sinfónica. Ellos tienen, y aquí invito yo a los interesados, a los que tengan esa vena artística, a que se vinculen, a acercarse a la Casa de la Cultura. Allá hay una escuela para los interesados, a los que sienten que tienen esa vena musical y que son apasionados, y que acuérdense, querer es poder. Y estamos en este momento, ahí están todas las condiciones para que el que crea que pueda ser parte de este sueño convierta este sueño en una realidad. Cuando se inició todo este proceso de escribir el proyecto, en mi casa Juan David era una persona de muchas pasiones. Juan David era y muy emotivo, y cuando se apasionaba por algo era absolutamente obsesivo. No se pueden imaginar esas noches, pues mi mamá, que era la que con él escribiendo el proyecto para que esto fuera aprobado. Ustedes no se imaginan, y ahora que me preguntaban que qué momentos habían, que qué tensiones, ustedes no se imaginan la tensión de todo esto, y para que llegara a feliz término. Cuando el escoger el primer director, saber que era clave tener un muy buen director, porque el proyecto era muy incipiente y se necesitaba alguien que tuviera toda esa fortaleza y todo ese carisma de sembrar bien esta primera parte para que la banda saliera adelante. Entonces, y nadie alcanza, nosotros como familia, y muy agradecidos pues con el Consejo Municipal, que hizo el honor de que la banda se llame Juan David Castaño. Un reconocimiento a toda una vida. Él ya no está, pero muy agradecidos por que la banda se llame Juan David Castaño.
Enfoque Real. Cultura.
Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este programa. Yo soy Hugo Riaño, director de la banda sinfónica de Sabaneta, Juan David Castaño Arango. Tengo el privilegio de dirigir la banda hace ya 5 años. Y pues efectivamente en estos 5 años he podido atestiguar en primera persona la evolución, el crecimiento de la banda. Pues la banda es una banda, es una institución, es de las pocas agrupaciones en el país que tienen una continuidad, ya que el año pasado celebramos 30 años de historia. La banda tiene 30 años de edad y son pocas las agrupaciones que pueden contar ese privilegio de tener 30 años de historia ininterrumpida, de tener procesos musicales bajo el amparo y el apoyo de la Casa de la Cultura La Barquereña. Entonces, la banda en este momento definitivamente es uno de los referentes a nivel nacional y a nivel departamental en procesos bandísticos. Es una banda que pues se puede medir desde distintas perspectivas. Si lo fuéramos a medir desde su presencia en los concursos de bandas, pues es una banda que en los 5 años que llevamos trabajando conmigo, pues nos hemos presentado a 8 concursos. En todos los 8 hemos estado en el podium. En 3 de ellos hemos obtenido primer lugar. En los otros 5 hemos obtenido segundo lugar. Entonces, eso digamos muestra un poco la calidad del trabajo en relación al panorama nacional. Pero no solamente a través de esa óptica, porque la banda también hace otro tipo de cosas, hace conciertos, hace grabaciones. Recientemente, una de las grabaciones en las que participamos está nominada al Grammy Latino, que es la grabación latinoamericana de los Barcelona Clarinet Players, que ha sido nominada al Grammy Latino. Entonces, es un privilegio poder estar allí. Hemos hecho grabaciones con Fruco Sinfónico, hemos hecho grabaciones con la Universidad de Antioquia. Entonces, ahí también se puede evidenciar y se puede medir, digamos, el proceso, la evolución de la banda. Y pues qué más que decir que la banda tiene presencia en los eventos institucionales, en los eventos municipales. Tenemos nuestra retreta municipal, tenemos nuestros conciertos, los conciertos navideños, de Navidad, del Día de la Madre. Pues esto nos demuestra que la banda tiene un arraigo en el departamento, en la Casa de la Cultura y pues obviamente en nuestro municipio. La banda tiene una tradición bastante nutrida en cuanto al tema de la presencia en los concursos nacionales. El concurso nacional más importante, con más relevancia, es el Concurso Nacional de Bandas de Paipa. Es un concurso en el que participan entre 2.000 y 3.000 músicos de todo el país en distintos formatos instrumentales. La banda sinfónica se ha presentado a este concurso aproximadamente 6 veces. Y de estas 6 tiene 2 primeros lugares y tiene 4 segundos lugares. Cuando me hablabas de un antes y un después, pues la banda obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas en el 2011. Y en el 2020 se obtuvo el primer lugar al premio a la mejor interpretación. Entonces siempre esos primeros lugares son como un impulso a la proyección de la banda. Pero también hay un hecho que no podemos negar, que no hace parte de los circuitos de circulación de los concursos, pero sí marca un antes y un después de la banda, no solo para la banda, sino para el movimiento nacional de bandas en el país, y es lo sucedido después de la pandemia. Y es que la Banda Sinfónica de Sabaneta fue la primera banda sinfónica de todo el país en reactivarse y hacer conciertos presenciales. Los hicimos en el mes de mayo, fuimos la primera banda. Eso requiere tanto compromiso de los músicos como compromiso de apoyo a nivel institucional a través de la administración municipal que nos apoyó, nos brindó las condiciones. La Banda de Sabaneta es una banda de 65 personas y en aquella oportunidad ese primer concierto lo dimos con 25. Pero eso permitió que otras bandas del departamento, que otras bandas del país tomaran como referente lo que estábamos haciendo en Sabaneta y se generara un movimiento de reactivación de estas agrupaciones, porque la pandemia comenzó en marzo del 2020 y nosotros dimos este concierto en mayo del 2020 cuando todo estaba cerrado, donde no había, podían haber aglomeraciones. Ahora imagínate 20 personas exhalando viento. Entonces hicimos unos protocolos, hicimos una serie de actividades que sirvieron de referente para las bandas del país. Puntualmente aquí con la Banda Sinfónica, pues yo estoy a cargo de la banda, ¿qué diríamos? La banda de mayores, que es la banda con más experiencia. Sí que en la banda, en la Casa de la Cultura hay unos procesos juveniles que están a cargo de otros colegas. Yo los acompaño liderándolos, apoyándolos, dándoles algunas asesorías. Ellos se encargan puntualmente de esto. Pero ya en mi experiencia personal, sí he trabajado con niños jóvenes. Dirigí por 8 años la banda juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín durante 8 años. También la banda infantil juvenil del departamento de Antioquia. Entonces ahí hay muchas experiencias y anécdotas por contar, claro que sí. En general la cultura está pasando por un proceso de transformación generacional. El concepto de las culturas y los saberes en este momento atraviesan un proceso de transformación. ¿En qué sentido? Porque las generaciones actuales tienen sus propias culturas, ¿sí? Que tienden más hacia lo urbano, más hacia lo comercial, hacia lo popular. Tenemos procesos de interculturalidad porque nos damos cuenta cómo a nivel musical nuestra música está inundada de música norteña, por ejemplo, hoy en día, o con música americana, o incluso el mismo reggaetón, que Medellín es la capital mundial del reggaetón, pero el reggaetón no es un ritmo colombiano per se, tiene otras influencias. Y todos estos procesos musicales atraviesan las nuevas generaciones. Y nosotros que estamos en el mundo de la música clásica, donde hacemos folclore, donde hacemos música clásica, donde hacemos música colombiana, pues tenemos que abordar y tratar de darle manejo a este tipo de procesos de transformación cultural. Eso es un desafío muy grande, resumido en la idea de cómo hacer atractivo el producto cultural que hacemos para las nuevas generaciones. Sí, eso es bastante desafiante. Pero tal vez el desafío más grande, no solo para la cultura, sino yo diría que para todos los procesos de formación y de transformación, es la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad económica. A la final, todo se traduce en voluntad política y en disponibilidad presupuestal. En este tiempo he trabajado, por ejemplo, en la Red de Escuelas de Música de Medellín, en la Red de Escuelas de Música de Envigado, he enseñado en universidades, en la Universidad de Antioquia, en EAFID, en la Universidad Dentista. He trabajado con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y te puedo decir de primera mano y con toda la seguridad que tenemos posiblemente a nivel de infraestructura la mejor Casa de la Cultura del departamento. De todo el departamento de Antioquia tenemos la mejor Casa de la Cultura. Y de los procesos departamentales, sin duda tenemos uno de los procesos más sólidos, ¿sí? Por estructura, por disposición presupuestal. Entonces, en honor a ese privilegio que tenemos, sí sería muy bonito, muy interesante que más personas conocieran el impacto de la Casa de la Cultura, se vincularan a los procesos no solo de música, de arte, de pintura, de danza, de expresiones artísticas, de biblioteca, de patrimonio. Porque sí he podido atestiguar en primera persona que teniendo esa Casa de la Cultura tan linda que tenemos, el impacto podría ser mayor, las personas podrían interesarse muchísimo más. Y sin embargo sé que la Casa de la Cultura atiende sin duda a unos 2.200, 2.500 usuarios, pero podrían ser muchísimos más, porque tenemos una Casa de la Cultura espectacular, tenemos una banda sinfónica espectacular que podríamos llevarla a muchos más lugares y a generar impactos mucho mayores. Y ya a las personas que quieren venir a la banda, los esperamos con los brazos abiertos.
enfoque real. Cultura.
Listo, yo soy Juan Diego Peñalosa Posada, saxofonista. Toco el saxofón tenor en la banda sinfónica de Sabaneta. Yo empecé más o menos en el 2017 a realizar mi primer acercamiento musical. Eso quiere decir que pues, yo no tenía ninguna base. Yo no había tocado absolutamente nada antes de eso. Ni flauta, ni percusión, o sea, ni flauta dulce, ni percusión. Y llegué al saxofón por el género del ska. Yo iba mucho a conciertos o toques, como se llaman acá. Y me gustaba mucho el sonido del saxofón. Luego lo empecé a ver en el reggae y lo vi también en bandas de rock que tenían como uno de sus instrumentos de viento al saxofón. Y yo dije, pues yo quiero tocar eso. Yo estaba estudiando ingeniería de materiales y en ese entonces me volaba cada vez que podía para la Casa de la Cultura a prestar un saxofón. Yo no tenía moto, yo andaba en metro. Y a veces tenía huecos, por ejemplo, terminaba de clase a las 12 y la otra clase era a las 6 de la tarde o a las 8 pm. En ese hueco de 6 horas o de 8 horas, me iba en metro hasta Sabaneta, iba, tocaba y me volvía. Y me iba a estudiar literalmente de lunes a sábado. Y los sábados no había profesores que me prestaran el instrumento, pero había algo que llamaba semillero lúdico, que eran los sábados, y lo daba la que al día de hoy es mi maestra de saxofón, que es Catalina. Ahí la conocí. Pero en ese momento ya no me daba clases, me la daba otro profesor que se llamaba Tomás. Y Tomás salió de la Casa de la Cultura y llegó Catalina. Y Catalina fue la que me enseñó a tocar el saxofón, realmente. O sea, Catalina me enseñó todo lo que es la base técnica del saxofón. Y ahí me fui desarrollando. Y yo soy muy juicioso para eso. O sea, demasiado, demasiado juicioso. Hasta que ella me hizo la invitación de que primero me presentara al preparatorio de música de la Universidad de Antioquia. Y segundo, que me metiera a la banda. Para mí pues eso era algo súper loco y súper volado, porque yo estaba en su momento en la pre-banda, que es como lo que está intermedio antes de la banda de mayores, por decir así. Pues el logro más reciente, el del concurso nacional de bandas sinfónicas en Paipa, que quedamos en el segundo lugar. Fue muy disputado el primer lugar, te había dicho, fue bastante disputada en cuanto a la puntuación. Más allá de ese resultado, pues como el nivel musical que tuvo la banda fue muy bacano. Eso fue una de las cosas que yo más destaco. Y a nivel personal es cada concierto que yo toco. O sea, yo te puedo decir que cada concierto que yo toco yo siento. Entonces ya cumplo. Y mi meta principal antes de subirme al escenario es voy a disfrutar. Voy a disfrutar, y para poder disfrutar tengo que dejar un montón de piel en el estudio, y es mucho, 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 porque para yo poder disfrutar yo tengo mis propios estándares, mi propia exigencia, y sé qué es lo que tengo que hacer para poder disfrutar. Entonces a nivel personal se resume a disfrutar, o sea, que yo me ponga allá y sienta, palpite. Y algo también es muy importante, tener a alguien importante o cercano en el público, porque puede que el auditorio esté lleno, pero si no está alguien especial, para mí no importa. Y lo contrario, puede que el auditorio esté vacío, pero si hay alguien importante, para mí es significativo y así toco mejor. Y ya sucedió muchas veces donde yo digo, uy, como toqué aquí bacano, como sentí, y es porque había alguien a quien iba dirigido, porque la obra siempre tiene a alguien a quien va dirigido. Va dirigido hacia uno que lo siente, pero va dirigido también hacia un público. Entonces cuando va dirigido a alguien y uno antes de empezar ve a la mamá, ve al amigo, al cualquier conocido que es importante, uno también tiene como cierta responsabilidad de entregarle algo, y el artista no es nada sin el público. Entonces ahí está. Y cuando vamos como a un escenario donde no hay nadie, como que bueno, ahí está esa deuda que uno tiene hacia afuera, pero igual uno toca también para uno, entonces siempre se va a cumplir de alguna u otra manera hacia uno, pero cuando está alguien en el público se vuelve un poco más especial. Yo creo que la música me ha salvado y me ha enseñado a vivir, porque fue como que me jaló y me dijo, eso es la vida y eso es su vida. Yo siempre fui muy bueno o muy destacado en dos áreas, en la parte académica y en la parte del deporte. O sea, yo crecí siendo muy bueno como futbolista y como estudiante. Eso hizo que fuera una persona muy competitiva y que también me diera un estatus social con el cual crecí, como niño, como adolescente. Cuando yo llego a la música, encuentro algo que me gusta mucho y en lo que no soy bueno, porque pues yo empiezo mi etapa musical casi que la mayoría de edad, o sea, casi que los 18 años, cuando los procesos musicales son desde muy pequeños. Entonces hay niños que empiezan a tocar desde 5 o 6 años. Muchos de mis compañeros de la banda son esos, casi por no decir todos, son esos. Yo creo que hasta soy la excepción o la única excepción de alguien que empezó a tocar instrumento por primera vez casi que a los 18 años. Entonces la música me mostró como, vea, a usted eso le gusta, eso es su pasión, eso le mueve a usted todo, porque no necesariamente en lo que uno es bueno es lo que le apasiona. Bajaron que lo que le apasione y lo que uno sea bueno coincidan, eso sería su profesión. Pero yo soy muy bueno en algo que me gusta, como son las matemáticas, como son ingeniería, pero no me despierta la misma pasión que la música. Pero la música no tengo el mismo desarrollo, no se me es tan fácil. Yo en la universidad era de los que no estudiaba y ganaba. Y yo veía a mis compañeros matándose estudiando y yo no estudiaba nada y sacaba mucho más que ellos o entendía más fácil los conceptos. La música me dio el choque de realidad porque terminé siendo como ellos. Porque ahora yo soy el que estudio como un hijo de madre que me mato ahí cuando esta persona que va y toca. Ahora me dio como esa lección de humildad. Yo creo que la música me enseñó humildad. A mí me costaba mucho aceptar no ser bueno, como no destacar. Entonces eso al principio era demasiado exigente para mí a nivel personal, de entender que no todo voy a ser bueno y que no necesariamente voy a ser el mejor. Y en la música lo he entendido. Yo sé que no voy a ser el mejor ahí, pero es que no me interesa ser el mejor. O sea, yo no entiendo. Es entender yo para qué toco. Eso me lo decía una persona muy especial en mi vida y me decía, es que usted tiene que entender para qué toco. Y ella me lo ponía desde su ámbito. Yo para qué bailo. Entonces, si yo bailo para ser el mejor, para concursar, pues probablemente no lo esté haciendo bien. Pero si usted toca para sentirse, pues para sentir, para pasarla bien y para disfrutarlo, pues lo está haciendo genial. Entonces ahí fue la enseñanza de mirar bien yo para qué toco. Y bueno, la música me ha enseñado eso, me ha regalado los momentos más maravillosos, me ha enseñado a vivir, me ha encontrado, o sea, me ha hecho encontrar conmigo mismo. Lo que te decía ahorita antes de empezar esto es, yo, mi propósito en la vida es descubrir quién soy, y la música me ha ayudado a eso. O sea, porque yo, cuando he estado en esos espacios musicales, cambia todo. O sea, el mundo se vuelve más lindo, se vuelve más bello. Y yo me quedo sorprendido de como, uy, ¿y qué si mi vida fuera así todos los días? Este año yo estuve en MedeSax, que fue el Festival Internacional de Saxofón que fue acá en Medellín. Pasé 3 días allá, rodeado de los grandes maestros en ese continente del saxofón, de un montón de personas universitarias. Y yo me sentía tan feliz, tan contento, todo me salía, o sea, era color de rosas la vida. Me acuerdo que fui a bailar un miércoles, yo bailo los miércoles frecuentemente, y ese día bailé como nunca. Y yo tenía una pareja de baile, ella quedó sorprendida, y fue la mejor vez que hemos bailado, y bailamos toda la semana. Y yo le decía, mire lo que está, o sea, como sienta esto, y mire lo que hace el entorno y lo que hace la música en mí. O sea, estaba volando, literalmente estaba volando, o sea, no había nada que me detuviera, era feliz, todo era alegría. Entonces, eso es lo que me hace la música. Hay que también saberlo aplicar a mi vida, de cómo yo vivo al día de hoy, qué es lo que hago, e incorporarla. Ese es mi reto en mi proyecto de vida, cómo la incluyo. Así que, en términos generales, la música lo es todo para mí. Es amor, es magia, es vida. Y como diría por ahí un rapero que me gusta, es el idioma de los dioses.
La Banda Sinfónica de Sabaneta sigue siendo una inspiración para nuevas generaciones de músicos y continúa fortaleciendo la identidad cultural del municipio, proyectándose como un faro de esperanza y creatividad. Este legado musical no solo enaltece a Sabaneta, sino que también refleja el poder transformador del arte en la sociedad, consolidando a la música como un puente entre culturas y generaciones. Sin duda, la Banda Sinfónica de Sabaneta es un ejemplo claro de cómo la música puede transformar vidas y posicionar a una comunidad como referente artístico en el escenario mundial, siendo un motivo de orgullo y un emblema del talento que florece en este municipio.
es la fuerza de la palabra, la memoria.
Territorios al aire.
Relatos tejidos por la radio comunitaria.
Para el afrocolombiano, el territorio es la vida.
Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas.
Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de jorobado.